Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal?
Pues bien, aquí. Emocionado, la verdad, ¿qué quieres que te diga?
¿Sí?
Sí. Porque he descubierto que hay varias versiones de mí mismo. No sé si a ti te pasa lo mismo.
Sí, yo de hecho, la versión que conocéis es la peor. Es la versión de Joss Whedon, de Juanma.
La mía es la versión Isabel Coixet, de Dani.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, eres cancerígeno, sí. Casi.
Yo ceno sushi, tengo conversaciones súper interesantes, soy un tío sensible,
sí.
A veces un poquito moñas, lloro, sí, con facilidad.
Te vas a librerías con gabardina, ¿no?
Sí, todo así, todo muy tieso. Pero de vez en cuando, macho, de repente se pone todo más oscuro, me salen unos músculos por todo el cuerpo,
sí,
y así, recién levantado. Empiezo a tomar café y el café me lo tomo a cámara súper lenta, tío. Me cae una gotita y cae súper despacito, es una maravilla.
Claro,
esa versión de mí mismo me encanta.
Entonces es que te está dirigiendo Zack Snyder.
Eso es.
Tu vida.
Me encanta cuando estoy dirigido por Zack Snyder. ¿A ti te pasa lo mismo?
A mí me pasa lo mismo. La mayoría de las veces soy un reptil que se arrastra por el suelo diciendo que a ver si llega el viernes, pero luego en ocasiones pues me vengo arriba, tío, y me empiezo a caminar por maizales, cojo mariposas, pero de una manera muy masculina.
Qué bonito.
Y doy patadas en la cara a seres extraterrestres imaginarios.
Qué maravilla. Nuestra versión de Zack Snyder es mejor que cualquier versión, eso está claro.
Sí. Pues yo creo que podemos hacer un Snyder Cut de par impar.
Sí.
Todo el podcast a cámara lenta, con lo cual durará 7 horas aproximadamente.
¿7 horas? Sí.
Y
pues nada, pues empezamos, ¿no?
Empiecen los gritos.
Par impar, par impar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast.
Bueno, Juanma, pues aquí estamos. Esta es la única, bueno, de las pocas veces que estamos intentando hacer un podcast totalmente actual, o sea, ciñéndonos a actualidad. Estamos intentando, ¿sí?, ser rápidos. Yo no sé, supongo que ya habrá podcast ya de la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
Seguramente.
Pero bueno, estamos siendo rapiditos, o sea, se estrenó el jueves y estamos grabando un martes, así que, oye, nos hemos dado prisa.
Bueno, y más prisa que se han dado todos los fans de internet, porque lo que se ha generado en torno a esta película no tiene comparación como
sí.
fenómeno y yo creo que por volumen también. La Liga de la Justicia del 2017, la original, que también está acreditada a Zack Snyder, por cierto, pese a que ya la gente dice que es de Joss Whedon. Whedon no está acreditado, creo recordar, más que como co-guionista o algo parecido.
Sí.
Aunque acabase efectivamente redirigiendo media película, pero sigue siendo de Zack Snyder teóricamente. Bueno,
sí,
pues
sí.
Esa película no generó, yo creo, que la pasión encendida de esta película, que además, encima, la paradoja es que ha sido un éxito de crítica, a diferencia de las dos anteriores películas del universo DC de Zack Snyder, El Hombre de Acero, que bueno, fue bien, y Batman vs. Superman, que fue un desastre crítico, o sea, la mutilaron, la destrozaron. De hecho, provocaron el germen de esa disconformidad de Warner Bros. Con lo que Snyder iba a hacer con la Liga de la Justicia y acabaron presionando el botón de reset en pleno rodaje.
Sí. Bueno, pero bueno, por fin nos ha llegado esto, que es lo que todos deseábamos.
Sí.
Todo lo que se creó en internet de release de Snyder Cut, pues al final ha llegado, y la verdad es que, sinceramente, o sea, yo estoy muy contento. Me ha gustado mucho.
Yo tengo la sensación muchísimo de que se me había quitado algo y que me lo han devuelto.
Yo es como si me hubiesen quitado un quiste sebáceo de la espalda o algo así. O sea, sí. Ya, no sé, me siento muchísimo mejor. Porque,
qué liberación. Bueno,
porque lo de Widow me dejó como un mal cuerpo. Bueno, vamos
sí,
al
sí, rollo. Sí, es cierto, porque era como otra película distinta. Vamos a presentar a nuestro invitado, que es Fran Furanu, de Movimentarios. Fran Furanu, le podéis leer en internet porque se ve todas las películas y los estrenos de la semana. Yo no sé cómo lo hace. Y cuando nuestro director Zack Snyder nos lo permita y nos dé pie, pues saludamos a Fran. Fran, ¿estás ahí? Hola, Fran.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en esta Liga de la Justicia. Ya tenía ganas de sentarme en vuestra mesa redonda.
Eso es, el Snyder Cut de par impar, claro que sí. ¿Qué tal te va, Fran? ¿Qué temprano es? ¿Tienes voz de camionero como yo? Porque estamos grabando esto, ¿qué hora es, Dani? O sea, yo nunca me había levantado tan pronto.
9:50 de la mañana, sí, sí.
9:50 de la mañana.
Fíjate, no está mal.
Hasta ahora todavía estoy arrastrándome por el suelo como una babosa. ¿Eh? Normalmente.
Hombre, yo sí tengo la voz todavía tomada un poco, no he hecho mis gárgaras con el enjuague de todos los días, y algunos tenemos el superpoder este de poder hablar y elucubrar ideas y comentar cosas de buena mañana.
Sí, pues Fran, como no te vamos a pagar un dineral precisamente por estar aquí, por haber madrugado, dinos dónde la gente puede leerte para que después de... escuchar este podcast, se apunten en favoritos tu página.
Ah, joven, favor que me hacéis. Pues como dijo Vicky en su anterior paso por aquí, es Movimentarios, movie película en inglés, Mentarios de comentarios. Hicimos esa especie de pastiche con el nombre y nos pueden encontrar en multitud de sitios, cualquier red social tipo Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. También estamos ahí haciendo vídeos, pueden ver mi jeta también diciendo un poco el tonto. No lo recomiendo, pues, si queréis abrir otra pestaña y si acaso oírme lejanamente. Y estamos ya, tío, estamos en todos los lados, ¿eh? Y a veces eso, colaborando en programas tan ilustres como este.
Ilustres, es la primera vez que nos llaman ilustre, Dani Palacios.
Sí, sí.
Pero eso conlleva como cierta vejez, ¿no? Cierta senectud, ser ilustre.
Bueno, ya tampoco somos unos chavales, ya, Juanma, las cosas como son.
No, la verdad, Juanma, me duele la rodilla cuando llueve, yo ya lo digo.
Claro. Se nota la pátina, se nota la pátina. Sí, sí.
Exactamente, se nota la pátina de vejez por encima de nosotros. Sí, pues ¿a ti qué te ha parecido la película? Porque la has visto, claro, Dani.
Sí, sí, sí. La vi hace una semana, ya sabes que a todos nos dan el pase antes, esta vez ha sido HBO, claro, no ha sido Warner, porque ha ido directamente a streaming, y me la he revisionado luego otra vez, ya porque por eso de verla en castellano y en doblada en castellano y en inglés, por cierto, ¿no? el doblaje en castellano en algunos personajes deja bastante que desear,
yeah.
Pero pese a ello, a mí es una película que me ha flipado, sé que sí. Es un poco... imagino que entraremos luego en detalles y tal, pero es un poco, los que me conocerán saben que no es muy correcto que yo diga que me ha gustado, puesto que soy muy fan del universo DC, de los cómics de DC, entonces tengo ahí un poco, estoy un poco condicionado y me flipo y me gustó también, por ejemplo, Hombre de Acero y Wonder Woman y demás,
sí.
Pero a mí me ha gustado, sobre todo porque lo que decíais antes, yo me he quitado una espinita, como que me han devuelto algo que no llegué a tener, cosa que es curiosa, es como desear aquello que nunca se ha tenido.
Sí, bueno, y... es normal, en realidad.
Sí. Y me gusta porque es una reconstrucción y hemos vivido una cosa que al final va a ser historia del cine, que es el haber reproducido una película, haber puesto en marcha de nuevo una producción y ver cómo cambia totalmente toda la historia.
Sí, y la paradoja es que el argumento de la película es exactamente el mismo y pasan las mismas cosas, pero está todo contado y ampliado de tal manera que la experiencia resulta diferente. Y yo diría más, no me extrañaría que fuera la película favorita del universo DC de la gente según vaya pasando el tiempo, porque las películas de Snyder no suelen ser particularmente fluidas narrativamente. Y esta me lo pareció, siendo una película de 4 horas,
sí.
De aventuras puras y duras, ¿sabes? Con ese toque seriote de Zack Snyder, pero bueno, quienes dicen que no tiene humor, yo creo que no la han visto, no se han enterado. y tiene una fluidez y un ritmo la película, pese a durar 4 horas, que me parece casi que lo mejor que ha hecho el director en toda su vida, en cierto modo. No tiene los segundos sentidos y significados del Hombre de Acero y Batman vs. Superman, funciona como una película de puras aventuras, ¿sabes? Un En busca del arca perdida, versión Zack Snyder, que no se parece en nada En busca del arca perdida, pero ese tipo de fluidez comiquera, de pureza narrativa, no lo sé cómo expresarlo. No sé si estáis de acuerdo.
A mí me pasa con esta película, como con casi todas de Zack Snyder, es que creo que con el paso del tiempo las películas de Zack Snyder, sobre todo las dedicadas al mundo DC, van creciendo. Van creciendo. De repente, una película que a priori la ves por primera vez y dices, bueno, pues sí, pero no sé, hay algo que no me encaja. Según vas viéndola con el paso del tiempo, dices, oye, está bien, lo que pasa es que yo no me había enterado. Sí. Con esta película tengo la sensación de que yo la primera impresión que tengo de la Liga de la Justicia de Zack Snyder es que la película es una maravilla. Luego, si va creciendo ya, pues la leche, porque la película será más grande. Pero ya de primeras me da todo lo que esperaba. No es como las otras películas, las anteriores de El Hombre de Acero y Batman contra Superman, que fueron creciendo después. No, esta ya de primeras ya me parece un pelotazo, y si crece ya encima con el paso del tiempo, pues todavía mejor. Pero a mí me ha parecido un disfrute, porque efectivamente la película tiene cuatro horas de película y tiene un ritmo vertiginoso que no te da tiempo para respirar, y sobre todo, lo más importante, no tiene ningún impasse aburrido. O sea, no hay ninguna transición de estas que dices, bueno, esto es lo típico que nos está dejando un poquito para respirar, para que tomamos aire, pero esta escena es un coñazo. No, la película entera es entretenidísima. Muy divertida.
La manera de ampliar todo el desarrollo de los personajes se compagina, yo creo que bastante bien, con la acción de la película, es decir, con la necesidad de impulsar hacia adelante todo, y eso que es un argumento bastante sucinto y sencillo. O sea, de hecho es anémico el la serie de acontecimientos que pasan en la Liga de la Justicia. Steppenwolf roba una caja, Cyborg está aburrido en su casa, Superman está muerto, Batman está reuniendo un equipo, Steppenwolf roba una segunda caja y luego ya pues tenemos el clímax montado. Punto, ¿sabes? O sea, no hay mucho más aquí, de sustancia. Pero la caracterización es tan buena, la película no da la impresión de que se salga de la línea que tiene marcada. Los actores están bien, a diferencia de la versión de Joss Whedon, interpretando los mismos papeles en esta película también, todos ellos, con lo cual te capturan, te cautivan.
Bueno, yo creo que eso es una percepción que tiene el espectador, porque cuando ve la Liga de la Justicia es como, bueno, pero que han hecho... Automáticamente lo pasas todo por tu filtro y piensas que los actores tampoco se lo están creyendo, o sea, lo que están viendo. Es lo que están haciendo. Y aquí yo creo que es un poco más voluntad del espectador. Pero sí, yo tengo también esa percepción de que los actores, curiosamente, están mejor. Aunque muchas partes de la película ya las habíamos visto en...
Las habíamos
en
visto. Widow,
pero es verdad, no sé por qué. Esa percepción tengo yo también.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque como aquí nos hemos juntado tres fans, a nosotros nos gusta que también queden contemplados e incluidos los abundantísimos, aunque yo creo que ahora un poco menos, detractores del Zacoverso o del Snyderverse, que ahora mismo Warner se va a tener que replantear si lo restaura o no lo restaura, porque van a seguir dando la murga hasta que lo hagan, si es que lo hacen.
Yo todas las mañanas rezo un Padre Nuestro y una Ave María para que se continúe con el Zacoverso.
Sí,
fue trending topic ayer, la gente pidiendo que se restaurase.
Yo toda la mañana enciendo una velita y le rezo a la Virgen por el Zacoverso.
Claro, es que estaba la esperanza de que lo anunciasen, pero resulta que Variety ha publicado una entrevista con la CEO de Warner, con Ann Sacknoff, diciendo que no, que de ninguna manera, que ya han hecho esto y que así ya basta. Yo no sé si esto es primero de manipulación, pues como en las elecciones, ¿no? De no vamos a pactar con tal partido, no vamos a pactar con tal partido, ¡zas! Vamos a pactar con tal partido después de tal.
Digo, sí.
Exactamente, y están ahí pues como haciendo bolita, ¿no? Están haciendo que la gente lo pida, ¿no? Que seamos... Zorritas suplicantes, iba a decir, y ya lo he dicho.
Bueno, que pues eso, que tenemos por ahí un audio de un hater.
Un hater.
Un hater conocido, las cosas como son.
Un hater que es Vicente Díaz, a quien podemos escuchar en podcasts nuestros como el de Alien, ¿Y en cuál más estuvo? ¿En el de John McTiernan?
Sí. Y luego, en este que hicimos especial de repaso de todo el año, que hicimos nuestra propia Liga de la Justicia, también estuvo él ahí.
Estuvo ahí Vicente también y le hemos llamado porque Vicente es un absoluto hater de las dos películas anteriores de Zack Snyder y Superman. No le gustan nada. Él representa perfectamente todo lo que se dijo de estas películas en su momento y se sigue diciendo por parte de un sector y le hemos llamado para que nos cuente en 2 minutos qué es lo que piensa de todo esto.
Pues a ver qué dice.
Me han llamado aquí los amigos para que les cuente por qué no he visto el Snyder Cut. Pues mira, porque he visto las películas anteriores y no me gustaron nada. Es así de sencillo. ¿Por qué no te gustaron las películas de Snyder? Las películas de Snyder surgen desde una perspectiva que no me gusta. A Snyder no le gusta Superman. Creo que lo comentó en cierta ocasión cuando estaba promocionando Watchmen. No le das una película a Superman a alguien al que no le guste Superman y sobre todo que no lo entiende. Bueno, hay muchas maneras de interpretarlo. Es el Superman de la generación actual. Paparruchas, amigos, paparruchas. El Superman de Snyder en El Hombre de Acero directamente le daba vergüenza decir Superman, esa palabra. Ese Superman no sonreía. Ese Superman no era un chaval de Kansas, amable, educado por unos padres amorosos, civilizados y puramente americanos en el buen sentido de la palabra. Su padre le decía que no ayudara a la gente. Así de sencillo. Todo este rollito, comparaciones con Jesucristo, eso está muy visto. La gente que no ha leído cómics o que no le importa Superman hasta hace 2 días, posiblemente parezca novedoso, pero todo eso está ya muy superado. No hay color, literalmente no hay color en las películas de Snyder. No hay alegría. Los personajes, Superman y Batman, vienen a ser el mismo personaje. No hay conexión emocional. No me vale poner la cámara lenta y poner canciones pomposas y dar mucho discursito. Keep it simple, o sea, sencillito. Superman es un tipo con el que puedes confiar en él, ¿vale? Le ves venir, te sonríe, tú le sonríes, da igual que haya un terremoto. Todo esto son salvapantallas. Snyder hace salvapantallas. Un salvapantallas de 4 horas, no gracias.
Madre mía.
Se ha quedado a gusto, ¿eh? 2 minutos y no dejó a nadie libre. Con cabeza, vamos.
Buenísimo, me encanta. Vicente, muchas gracias por mandarnos tu audio tan roto y veloz. Y perdona por el atraco, porque fue en plan casi de un minuto para otro. Y ahí estuvo. Vicente tiene que volver.
Ojo, tiene razón, ¿eh?
Tiene razón. Es que, joder, en particular de las películas, tiene razón tanto uno como otro. Es que
tiene razón porque yo.
Dobles aproximaciones.
Tú sabes, Juanma, que cuando yo salí de ver El Hombre de Acero, pensaba exactamente lo mismo que dice Vicente. Exactamente lo mismo. Digo, este no es el Superman que yo conozco. No es el Superman luminoso. No es el Superman que es todo candor. Que es un. Pues eso, que es todo. Un Boy Scout bonachón. Ya no existe ese Superman que yo conocía. Ya, claro, es que ese Superman que conocíamos en los tiempos que corren no encaja. No tiene cabida.
Bueno, lo que ocurre es que mis pensamientos sobre las 3 películas, incluida la de 2017. Lo bueno es que están plasmados en
papel.
Críticas de Libertad Digital, ¿no? O sea, que podéis buscarla. Y yo creo que en 2013, cuando vi El Hombre de Acero, vi que esta peli. Creo que escribí una frase en el texto que no he repasado, pero más o menos venía a decir que a esta película le va a costar mucho el lograr el lugar que tiene en la mitología popular la película original de Christopher Reeve y Richard Donner, que es absolutamente mítica. Pero que podía lograrlo, podía conseguirlo, porque era una película que encajaba después de reposarla de alguna manera.
Sí, sí.
Y yo creo que es lo que ha ocurrido también. El tiempo ha hablado un poco en su favor. y se ha visto que era una película diferente de la de Richard Donner y que fluía de una manera diferente de Richard Donner con todas las imperfecciones que tiene El hombre de acero, ¿eh? Que no es una película perfecta, como tampoco es la segunda, ni esta que nos ocupa, ni nada de eso. Y no sé qué es lo que estaba diciendo, se me ha olvidado realmente, así que Fran, coge tú la batuta.
A ver, yo difiero bastante con lo que ha dicho Vicente. Sí que, a ver, tiene razón una cosa, obviamente, que no tiene color, salta a la vista literalmente que las películas de Zack Snyder, además casi todas las películas de Zack Snyder basadas en cómics, están basadas en generar un mundo oscuro, en eliminar casi todo el color, subir mogollón la saturación. Y bueno, es su marca, es su sello. Igual que cuando un dibujante coge una colección, porque DC, Marvel, quien sea, le da la responsabilidad de dibujar X serie o X personaje, le imprime su estilo. Y esos cambios a mí siempre me gustan. Los que estamos acostumbrados a leer cómics, estamos acostumbrados a tener muchos what if, es decir, muchas perspectivas nuevas que, aun cambiando un poco el argumento, el transcurso de los acontecimientos o incluso reescribiendo el canon, nos siguen gustando porque conservan el espíritu del personaje. Pues eso es lo que yo creo que está haciendo Zack Snyder. Está haciendo lo que en su día se ha hecho con la película de animación de Dioses y Monstruos, sí. O lo que se hizo con The New 52 o lo que se hizo con toda la saga de Injustice, por ejemplo. Que por cierto, no sé si queréis hacer el spoiler, pero yo veo bastante conexión con Injustice.
Sí, lo que va a pasar en la segunda, si al final lo hacen, tiene mucho que ver con Injustice.
Ahí está, ahí está.
El videojuego, sí.
Entonces, yo creo que a mí me encaja muy bien toda esa visión. Ha mencionado Watchmen, además, que para mí es, junto con El Caballero Oscuro, las mejores películas de DC, las mejores adaptaciones. Y no sé, yo es que sí que veo al Superman. Bonachón obviamente está en una etapa que se ha muerto, que se ha peleado con Batman, que ha venido Doomsday y claro, la pasa todo en un corto espacio de tiempo, y yo entiendo que él no esté sonriendo y no esté escribiendo artículos sobre señoras que hacen galletitas, pero no está para tirar flores, pero creo que es una etapa de Superman que sí que está explorada en los cómics y sí que respeta la original.
Yo estoy de acuerdo contigo, Fran, de hecho el Superman que vemos en esta película una vez que resucita en la última hora, que fíjate que resucita al final de la película y aún así queda hora y media de película cuando, en este corte. Y yo creo que es otro Superman ya, cuando se planta ahí en medio, hace su aparición estelar super comiquera, cuando Steppenwolf baja el hacha y dice «Not impressed». O sea, no me impresionas, ¿no?
Sí, que se la clava en el hombro, sí.
Que se la clava en el hombro y no le hace nada. Y ya es otro tío. Ya es otro diferente al que hemos visto hasta ahora.
¿Habéis dado cuenta que esa escena...
El personaje ya ha evolucionado. Ya sabe que no va a desaprovechar esa segunda oportunidad. Ya ha encontrado su sitio, ¿no? Y la manera de decir la frase de Henry Cavill es maravillosa, ¿no? Porque es un poquito chula, pero transmite poder y transmite bondad, ¿no? Que es lo que tiene que traducir este personaje. Y yo creo que lo que ha intentado Zack Snyder es hacer una evolución. En la primera película él está encontrando su sitio, en la segunda pasa por muy malos momentos porque no le aceptan, en la tercera le aceptan, ya le quieren. En la cuarta, si la hacen, que dicen que no la van a hacer, va a pasar su peor infierno. Y en la quinta va a ser el Superman completamente restaurado, comandando todos los ejércitos para matar a Darkseid, ¿no? Y ya es el Superman que todos conocemos y queremos. Es una evolución del personaje. Yo creo que lo que Zack Snyder ha tratado de hacer película a película no tiene bastante que ver, por ejemplo, con lo que han hecho con James Bond de Daniel Craig. Lo que pasa es que con ese no hubo tanto problema, aunque bueno, en 2006 cuando se estrenó Casino Royale y James Bond no bebía su bebida habitual, no tenía su pistola habitual, era una máquina de matar que atravesaba paredes mientras hacía parkour, ¿no? En esa mítica escena, también hubo gente que dijo que ese no era el refinado James Bond que ellos querían y conocían. Y mira ahora.
Ya, nadie lo cuestiona.
El personaje ha evolucionado, ha tenido un arco, ¿no? Y luego, sí, ¿esto no se ve en los cómics? Mentira, yo he leído cómics de Geoff Johns, el precisamente uno de los artífices de destrozar la Liga de la Justicia original en calidad de productor. que tienen ese tamaño, tienen esa épica, tienen esa oscuridad, ese sentido de la violencia. O sea que yo creo que alejarse de los cómics no se está alejando de los cómics.
No, yo creo que tampoco. Yo creo simplemente que Zack Snyder ha hecho algo muy inteligente, que es, bueno, aparte de que efectivamente esto ya está en los cómics, esta Liga de la Justicia sobre todo este Superman, lo que hace de alguna manera es readaptar el personaje de Superman a los tiempos que corren. O sea, sí, yo entiendo que este Superman tenga mucho sentido en los años 50, por ejemplo, ¿no? En esta época del sueño americano, donde hace falta un tío con valores, que represente valores cristianos, además, es decir, buena persona, que nunca miente. Eso está muy bien en una época concreta de la historia de la humanidad, en la historia de Estados Unidos más concretamente. Pero en los tiempos oscuros que corremos, ese Superman no tiene cabida, está fuera de lugar. De hecho, vemos cómo ese personaje se siente fuera de lugar. Y su padre, es más, Kevin Costner, su padre terráqueo, se lo previene y dice: ojo, ten cuidado con lo que haces, porque ahora mismo cualquier cosa que hagas te lo van a cuestionar, que es la puta realidad que estamos viviendo ahora. Que además lo mencionan también muy bien en Batman contra Superman. Cualquier acción que cometa Superman, cualquier cosa en la que se entromezca, es una decisión política, que es lo que estamos viendo ahora. Y entonces hay gente que tiene que tutelarle las acciones de Superman porque no va a contentar a todo el mundo, aunque haga el bien. Y por eso es un personaje que está, el pobre, como fuera de lugar. Él pensaba que venía a la Tierra que hemos visto en los cómics y en las películas originales de Richard Donner, pero de repente está en un mundo totalmente distinto. Y por eso evoluciona de manera distinta. Y por eso ahí viene la figura de Zack Snyder, que lo encaja de alguna manera en el mundo que estamos viviendo, que es mucho más oscuro. Y por eso ahora lo entiendo y me gustan tanto las películas de Superman y de la Justice League y demás que ha hecho Zack Snyder. Lo ha metido perfectamente en la sociedad que vivimos y encaja a la perfección. Me encanta.
¿Fran?
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? De hecho, yo no me acuerdo de cuáles tengo escrita crítica. Quiero decir, por si alguien quiere remontarse y verificar lo que estoy diciendo, que no es todo fruto del hype y de la emoción de la película nueva, sino que sí que llevo tiempo diciendo que a mí me gustó El Hombre de Acero, disfruté de Batman contra Superman, a pesar del momento Marta, que tanto se critica, pero sí que creo lo que dice Dani, que es que estamos en unos tiempos distintos, y igual que una obra de teatro, ya sea Fuentovejuna, La Casa de Bernard Alba, me da igual, se reescribe, se reinventa, se cambia los personajes, se adapta, se hace musical, me da igual. Bueno, espero que no hagan musical de esto. pero no me imagino a Batman con el bastoncito bailando.
Sí.
Pero igual que se reinventa todo, hay que adaptarlo, hay que transmitir. O sea, el canal puede ser el mismo, puede ser el cine, pueden ser los cómics, pero el mensaje muchas veces hay que cambiarlo para adaptarlo a la nueva audiencia. Yo, como decía Dani, no me imaginaría un cómic como Superman Hijo Rojo, por ejemplo, estrenado en los 60. Cuando claro, había una paranoia tremenda con los comunistas y tal. Sin embargo, Miller lo sacó mucho tiempo después, obviamente, y es un cómic que es que nos chifla. O sea, que es un cómic que tiene mogollón de adeptos por cómo cambia un simple detalle de la historia de Superman y de repente pues todo se trastoca y ves a un Superman autoritario con poderes fácticos que es... Juanma se ha aventurado a hacer un pronóstico para siguientes etapas y yo creo que puede ir más por donde estoy diciendo ahora, del hecho de que Superman caiga en las manos de Darkseid y claro, tengan que ir todos a por él. Yo creo que no va a haber un ejército de Superman contra Darkseid, sino de Flash, Batman, etc. con seguidores contra Darkseid y Superman, porque Superman de hecho ha usado las cajas madre, entonces le puede controlar Darkseid ahora mismo.
De hecho, lo que va a pasar con Superman o lo que hubiera pasado con Superman de hacer las siguientes películas de la trilogía de la Liga de la Justicia que ahora piden los fans, sería que Superman, tras la muerte de Lois Lane, que es el esqueleto que se le ve sosteniendo en una de las visiones de Cyborg, cuando resucita, cuando lo van a resucitar, se somete a la ecuación antivida, es decir, de Darkseid, que está en la Tierra, como se ve en la película, de modo que él digamos que está hipnotizado, ¿no?
Sí.
Por Darkseid. Y eso se ve en un TVO de una de las versiones más canónicas y más puras del personaje, alabadas por los detractores de Snyder, como es la de John Byrne y El Hombre de Acero, que precisamente acaban de recopilar los de ECC, que no me han pagado el volumen, no les estoy haciendo publicidad, en un primer volumen de 4 que están reeditando ahora mismo, ¿no? Y en ese hay un doble capítulo en donde Superman en Apocalipsis se vuelve chiflado, ¿no? Darkseid le hipnotiza, le somete durante un par de episodios y es Superman malo, que es lo que iba a pasar, ¿no?
Sí, yo creo que puede ir por ahí, sí.
Y eso es, no, lo ha dicho Snyder, que va por ahí. Y eso ya está ahí. O sea, eso ya está en el, en las lecturas de Superman, ¿no? Con lo cual, bueno, y en, de hecho en Superman 3, por Dios, en la más cómica de todas las tres películas originales de Superman, hay un Superman malo.
Sí, ¿no? Maravilloso.
Que se siente, ¿no? Y tienen esa maravillosa escena de la pelea en el desguace de coches.
El otro día la pusieron en 13TV y la volví a ver por enésima vez. Me parece divertidísima. Y una cosa que quería decir en cuanto a lo que ha dicho Vicente, que demuestra que esto de hacerlo más sencillo, volver a los orígenes de Superman, no funciona a día de hoy. Y es el Superman Returns de Bryan Singer. Ya está.
Joder, ya te digo.
Ahí está dicho. Esa es la demostración de que ese Superman no puede volver y que está fuera de lugar. Era una continuación más o menos fiel a las películas de Donner y Lester, Superman 1 y Superman 2, y seguía teniendo ese mismo espíritu, y la película no funcionó, por muchas cosas, pero ese Superman estaba como, era un Superman que estaba fuera de lugar, estaba en pleno siglo XXI, ese Superman efectivamente no tenía sentido.
Bueno, es que es muy interesante la figura de Superman, precisamente. La pregunta que se hacen en Batman Superman, Batman vs Superman, de ¿tiene sentido un Superman?
Sí.
En este mundo ahora, precisamente es una cosa que se han planteado estos cineastas con mayor o menor éxito, eso ya valóralo tú, ¿no? Pero incluso lo hacía la versión de Bryan Singer, que es una película muy romántica. Sí. Romántica a todos los niveles. El argumento también era romántico, ¿no? Su relación con Lois Lane. Y la propia vocación de la película era romántica, ¿no? Era un ejercicio de tratar de restaurar, o si tenía sentido restaurar, la versión de Richard Donner por puro amor a esa película, ¿no? Era casi un homenaje secuela,
sí.
Remake, restar, reinicio, ¿no? Era una cosa rara que no se acabó de establecer. Y bueno, yo creo que lo que está haciendo aquí Snyder, que probablemente hubiera sido un mejor director de una película de Batman que de Superman, aún así yo creo que le pone toda la carne al asador. Yo creo que en todas sus tres películas y en esta de la Liga de la Justicia se nota su mano todo el rato. Entonces, por lo menos te puede gustar o no, pero tienes una película que notas que la ha hecho una persona. ¿Sabes? Que ha puesto todo su ser en ellas. Que no es una película personal o artística, pero sí que se nota la artesanía y el pensamiento y la mente de un director.
No, se nota. Se nota la mano de Zack Snyder. O sea, no, tampoco vamos a ponernos aquí culo finos y decir que esto es una película de autor, pero la mano de Zack Snyder se ve en cada plano y se reconoce. O sea, se reconoce perfectamente que es una película de Zack Snyder. Ya simplemente porque tiene 200 ralentizados a cámara súper lenta, que es una seña de identidad, pero se nota que, o sea, se ve a simple vista que es una película de Zack Snyder. Bueno, están todas las constantes de su cine en estas películas de DC que ha hecho. O sea,
y crea planos que son realmente expresivos y que son vocacionalmente cinematográficos y en donde no hace falta diálogos. Esta película de 4 horas la puedes ver muda y la entiendes.
Sí, eso es
bueno.
Es verdad.
Y al final tiene ese sello de Zack Snyder. Además, que no solo lo que decías de visual y demás, y obviamente estoy con Dani, que esto tampoco vamos a ponernos a decir que es una película de autor, porque tampoco hay una gran productora detrás también marcando muchas pautas.
Sí.
Pero Zack Snyder en casi todas sus películas, sobre todo lo que decía antes, en pasadas en cómics, nos viene a transmitir un mensaje que es un poco desesperanzador, sobre todo para los tiempos que corren. Y es que ya no podemos creer, o la gente ha dejado de creer en el gran Boy Scout. Ya no creemos en esa persona, en esa figura bonachona que dé el todo por el todo sin esperar recibir nada a cambio. Y lo hace no solo con personajes como los de 300 que se sacrificaban, pero aún así tenían también su parte ahí de su cálida arena. Lo hacía, por ejemplo, con el Dr. Manhattan en Watchmen.
Sí.
Nos cuesta menos creer, o sea, nos cuela más, tragamos mejor el Dr. Manhattan, que al final es un Superman, es un hombre casi todopoderoso, que salva a la humanidad usando el miedo. Nos queremos más ese Dr. Manhattan que un Superman que va por ahí sonriendo, guiñándonos el ojo con su sonrisa profident y trabajando a 24/7 totalmente todo el año. Es mucho más creíble lo que decías, esta versión, entre comillas, más oscura y mucho más cruda.
Por eso la consideran pretenciosa, porque son películas de fantasía que niegan la fantasía en cierto modo, o puede dar la impresión de que la niegan, o al menos lo que hacen, su verdadera razón de ser es tratar de expresar las dificultades de esa fantasía, de ese sueño, para encarnarse de alguna manera, ¿no? Son superhéroes que son negados por la humanidad, que son rechazados, que son oscuros, que son tétricos, que son violentos y que no encuentran la manera de encontrarse en el mundo, ¿no? Aunque intenten hacer el bien. Y por eso se consideran pretenciosas, aunque yo creo que tampoco lo son exactamente. Simplemente se limitan a expresar esta lucha y Zack Snyder los plasma con toda esa pompa visual que ya pues lleva a considerarlos pretenciosos. Yo he visto críticas en Twitter con las que no puedo estar más en desacuerdo, porque además es que se meten en terreno personal diciendo más o menos que si te gustan estas películas eres pocos menos que un fascista.
Sí, sí, ¿no? Sí.
O que un filofascista. Yo solo lo he leído por ahí y me he tenido que morder la lengua y no contestar para no meterme en berenjenales con gente que conozco, ¿sabes? Pero es como, en fin...
O sea, me gustaría
típica retórica pueril de que como son películas que son exhibición de fuerza y músculo masculino.
Ah, por eso son fascistas. O sea, ¿en serio?
No sé realmente, es que como yo no soy quien ha parido esas frases, pero bueno, no, 300 sí que es una película que está hecha a posteriori del 11S en un clima bélico y es de cómo un montón de hombres musculosos acaban con una civilización oriental, ¿no? O son sometidos a una civilización oriental, se resisten a una civilización oriental que está empujando, ¿no? Y que está ahí, ¿no? Cruzando las fronteras.
Y por eso es fascista también la peli.
Y por eso es fascista también. Bueno,
todo es fascista ahora mismo.
Ahí podríamos discutirlo un poco, ¿no? Pero sí, efectivamente, como tú dices, todo es fascista. Si no, no lo sé, no lo entiendo.
Sí, yo creo que al final, de otra manera, uh-huh. al final Zack Snyder está defendiendo los mismos valores que tenía la película original o los cómics originales.
Claro.
Porque al final lo que te está diciendo es que un ser que es pura bondad y que es el bien absoluto, es necesario, o sea, ya lo puedes trasladar a cualquier otra, a cualquier ámbito, ¿no? Lo puedes trasladar a la religión, que eso también entiendo que hablar de catolicismo sí. también es fascista, ¿no? Que al final Superman es como una especie de representación de Jesucristo en la Tierra. Y lo que te están contando es que el tío se ha muerto por todos nosotros y que parece que nadie lo reconoce. Y no solo eso, sino que la ausencia de Superman en la Tierra, su muerte, lo que hace es automáticamente llamar al mal. O sea, el mal sabe que no está Superman, entonces es cuando puede entrar y llegar a la Tierra y acabar con todos nosotros. Es decir, ellos temen a el mal, Darkseid, teme al bien. Y es por eso que aprovecha la oportunidad que Superman no está para llegar a la Tierra. A mí ese mensaje me parece bueno, o sea, es decir, el mal se combate con el bien, ya está, no hay más, o sea, nos falta bien que Superman, pues tenemos que resucitarlo, porque es la única manera que tenemos que de espantar al bien, de espantar al mal, de echar al mal. Se espanta al mal con el bien, no hay más, es un mensaje muy sencillo, muy directo, muy de películas de los 50.
Eso es fascista, lo
muy
que
es. Muy fascista,
dicho,
sí, súper fascista.
Eres un fascista.
Soy un facha de manual, ya lo sé, sí.
No, y qué bonita la escena del grito de Superman con el que comienza la película.
Espectacular.
Me encanta,
y que va uniendo todos los personajes.
Sí. ¿Mm?
Y que cambia la secuencia de créditos a imitación de Watchmen que pusieron en la versión de Whedon. De 2017.
Sí, me ha sorprendido, porque Zack Snyder es muy fan de Leonard Cohen y que le pusiesen, que Whedon pusiese a Leonard Cohen al principio, creo que fue un poco homenaje a la ausencia de Zack Snyder y que lo haya quitado él, me parece ya desde el principio una declaración de intenciones de que esto iba a ser marcadamente diferente.
Sí, Snyder dice que no ha visto esa versión, que Christopher Nolan, el productor, le dijo, y su mujer, Deborah Snyder, que es productora, le dijeron, no la veas, Zack.
te vas a agarrar un disgusto, ya tienes un disgusto gordo con lo que te ha pasado, pues te vas a agarrar otro, no la veas. Sí,
la escena clavada que tenía y una película que empiece con un funeral justo después de la muerte de su hija, también me imagino que le dirían, psicológicamente es mejor que no veas esto.
Claro, de hecho, esto que has dicho, Fran, creo que nos lleva a un siguiente punto, que es analizar o contar un poco cómo fue concebida o por qué existe esta película, este director's cut, y todo el cúmulo de situaciones que llevaron en 2017 a que este director se bajase de la película cuando ya la tenía rodada. Lo podemos contar un poco porque no lo hemos hecho y yo creo que damos por sentado que todo el mundo sabe por qué existen dos versiones de la película, sí, totalmente distintas, y a lo mejor eso no tiene por qué ser así, ¿no? Pero tú sabrías contarlo, Fran, ¿tú te sabes la cronología de los acontecimientos?
Pues seguramente hay muchas cosas que no conozca, pero sí. Todo empieza, obviamente, Zack Snyder le encargan rodar Liga de la Justicia, La Rueda, rodó hasta 5 horas, llegó a hacer un montaje de 5 horas, a tener acumulado, mejor dicho, un metraje de 5 horas, y el plan que tenía originalmente era dejarlo en unas 3 horas. Uh-huh. Pues pasó lo que pasó, la fatalidad que tuvo en su vida, que se murió su hija Autumn, que es la que vemos que a la cual le dedica, después de la escena del epílogo, le dedica la película.
Sí.
Y claro, el estudio, pues obviamente le da el finiquito, le deja puerta abierta, obviamente, para que se rehaga, pero el proyecto querían que continuase y se lo encargaron a Joss Whedon, que fue además una noticia muy gorda porque fue como un traspaso de director muy, muy llamativo. Sí. Y yo creo que ahí hubo una pequeña jugarreta por parte de Warner, sí, a la hora de decir vamos a cambiar totalmente la visión porque la que queremos hacer tiene que ser un poco más luminosa y sobre todo lo que más se comenta es que fuese más cargada de humor, que coincido contigo con lo que has dicho antes, que yo sí que le veo puntos de humor, muchos menos porque creo que le sobraban a la otra, pero hay humor todavía en esta película.
Sí.
Hay alivios cómicos, flashes constantemente, humor.
Sí, de hecho lo sorprendente es que la mayoría de los gags de Flash, que es un poco el alivio cómico de la peli, están en esta película, lo cual eran incorporaciones de Snyder, ¿no? De Whedon, que presumíamos. Que tal. Luego faltan algunas que son precisamente las peores, las que no funcionaban, ¿no?
Sí.
Pero a mí, las nuevas incluso.
A mí no me funcionó ese momento que ya estaban llegando a la central nuclear. Que por cierto, en esta película, si os dais cuenta, han quitado todo ese trasunto de los ciudadanos de esa ciudad que sí, escondidos en una casa. Eso lo han quitado.
Sí. Menos mal.
Eso es. Y lo han hecho una especie de Chernóbil. Además, la primera toma que aparece de esa ciudad,
sí,
me da la sensación que son ruinas reales de Chernóbil, pero sí, o sea, no le he confirmado, la verdad.
No dicen que es Chernóbil, pero se sobreentiende que es Chernóbil. Es como una central nuclear abandonada. Además, todo alrededor de la ciudad está abandonada, no vive nadie. O sea que es como si hubiese habido una catástrofe nuclear en esa ciudad y estuviese abandonada. Claro, o sea que como Chernóbil, no conocemos ninguna otra ciudad aparte de Fukushima en Japón donde una central nuclear haya reventado. Lo único que conocemos es Chernóbil. O sea que
exacto. Me alegra ver que no soy el único que lo ha pensado.
Sí.
Pues han quitado eso. Cuando estaban llegando a esa ciudad, le hacía una jugarreta a Wonder Woman a Aquaman y le hacía hablar con el lazo suyo y confesar cosas inconfesables para él, que es un tío duro y se ponía meloso y se ponía ahí sentimental. Cosas de esas las han quitado. O cuando llegaba Superman ahí a la torre de refrigeración de la central nuclear, ponía a Batman una cara como de contentillo enamorado o algo así. Era un poco ridícula esa escena, pero esa la han quitado también. De hecho, Batman está totalmente fuera de esa escena. No está ni siquiera en ese emplazamiento, en ese momento. Entonces, Joss Whedon hizo un proyecto mucho más cómico, entre comillas cómico, vamos, con más humor. Y llegó el estreno que hemos visto y todo. Y Zack Snyder, años después, ya más recuperado, lo primero que hizo fue meterse en el proyecto de... no me acuerdo, de su película de zombies, de la secuela espiritual de su película de zombies. Eso es. Y porque dijo que era una película que le apetecía más hacer, que va un poco más distendida, con menos presión, obviamente, porque esta película, Liga a la Justicia, hay que reconocer que tiene mucha presión de fandom y de expectativa. Y después ya se metió con esto. Y aparte de aprovechar ese material que tenía rodado, que obviamente ha salido por la campaña que todos conocemos, ¿no? Del release de Snyder Cut, ha rodado cosas nuevas y se nota además muchas cosas que han tomado nota, que le habrán dicho, mira, esto hay que corregirlo tal y cual, y le han rodado de nuevas. Entonces, creo que el feedback y el fandom han jugado un papel muy importante en todo esto, pero resumidamente, en resumidas cuentas, esa es la historia. Habrá muchos detalles que a mí se me escapan o internos que seguramente a lo mejor conozcáis y podréis aportar, pero básicamente es eso, es una campaña que se ha retomado en cuanto ha habido una confluencia de intenciones, tanto del director como del estudio, como de la audiencia que la ha pedido a gritos. Hay una inmensa mayoría de la audiencia que la ha pedido.
Y una pandemia del coronavirus que paralizó los rodajes y que ha dejado sin contenidos a muchas plataformas justo en pleno lanzamiento de HBO Max, que llegará aquí creo que en verano, y que naturalmente pues dejó este producto que al fin y al cabo ya estaba casi fabricado, a falta de muchos millones en efectos visuales, pero al fin y al cabo rodado, como un contenido que se podía lanzar. Entonces esto puso en bandeja la oportunidad, digamos, ¿no? Esta eventualidad, este imponderable, fue uno de los múltiples elementos que se dieron para que al final esta película se haya producido. Y se han producido también más cosas por detrás, como por ejemplo un cambio de mando en Warner Bros., que también pues ha llevado a que los anteriores, los autores del cambio de la Liga de la Justicia, de que la película tuviese que cambiar y de reformular todo el universo, al final ahora están otras personas comandando el estudio, no están todos ellos. Kevin Tsujihara, que era el ex CEO de Warner Bros. En el tiempo que esto ocurrió, y también en el tiempo en donde se hicieron Batman vs. Superman y El Hombre de Acero, paradójicamente, pero que en todo caso fue el autor último del giro del DCU, fue acusado de un escándalo sexual con la actriz Charlotte Kirk, que fue una mujer que ha dicho que se tuvo que acostar con varios directores y con varios ejecutivos para conseguir papeles. Esto ha sido un escándalo sexual en Hollywood que se llevó por delante al jefe de Warner Bros., a Kevin Tsujihara. Por cierto, la Charlotte Kirk creo que es mujer de Neil Marshall.
Ah, del director de cine. Sí, el de The Stand. Sí. Y Doc Soldier.
Sí. Y había algunas acusaciones extrañas de que Neil Marshall había estado metido también en ese ajo.
Madre mía, qué turbio.
No
todo.
Acostándose con gente, pero bueno, me imagino que...
Grabándolo o algo así, seguro.
Sí, no lo sé, pero...
Pero había formado
parte del chantaje también.
Madre mía. Qué mundo
asunto
más...
muy oscuro.
Qué mundo más podrido.
Pues, exactamente, una cosa muy podrida y, como digo, pues también los gerifaltes de Warner en su mayoría ya no están. Y luego también está el factor de Ray Fisher, el actor que interpreta a Cyborg, a quien este verano pasado le dio por denunciar en Twitter los abusos que había sufrido por Joss Whedon, hasta tal punto de que ha generado una investigación en el seno de Warner Bros. Que ha derivado en que a Joss Whedon le hayan echado de la serie que estaba haciendo para HBO Max. Bueno, Joss Whedon publicó una nota diciendo que él se iba y se tomaba unas vacaciones que lo necesitaba, pero huele a chamusquina. Porque efectivamente parece que Joss Whedon no se portó muy bien con los actores durante el rodaje, que tuvo problemas con prácticamente todos. Con Gal Gadot, a quien debió de llamar al despacho y amenazar con terminar con su carrera si no hacía las escenas que él había reescrito.
Joder, yo pensaba
y sobre
que...
sobre todo con Ray Fisher, con movidas que él relaciona con el racismo y que no ha acabado nunca de decir, pero que como está el panorama muy sensible con esos temas, pues generó una investigación. Y creo que los rerodajes de la Liga de la Justicia acabaron con todo el clima más o menos bueno que existía con el anterior director. Hasta el punto de que han empezado a caer las fichas y Joss Whedon, todos los excompañeros de anteriores rodajes de Joss Whedon han salido a decir esto tiene que ser verdad porque a mí mirad lo que me hizo.
Joder, yo pensaba que Joss Whedon era buena persona, era otro
Boy Scout. Claro que sí, que era, como todo, como con películas como los propios Vengadores, ¿no? Con ese sentido del humor y esa habilidad para escribir personajes
Buffy.
Femeninos.
Bueno, es el de Buffy, por Dios.
Sí, claro.
Es el de Buffy, sí. O sea, y a mí me sigue gustando, vamos. Sí, en realidad todo lo que ha hecho Joss Whedon a mí me gusta.
La obra no cambia.
La obra no cambia la persona. Bueno, la persona no cambia la obra, mejor, ¿no?
Exacto. Sí.
Y por lo visto, pues es un monstruo en los ambientes laborales. Es la típica persona con la que nunca querrías mezclarte en un ambiente laboral.
Fíjate.
La serie que dices era la de The Nevers, ¿no? La que estaban rodando para HBO.
Exactamente. Y Joss Whedon, antes de que le echaran, se fue. Porque o le dijeron, puedes irte o te podemos echar. Lo que tú elijas. Y dijo, mejor me voy yo.
Me voy.
Ha hecho como algunos políticos, ¿no? Que antes de una moción de censura, elecciones.
Exacto.
Me voy yo.
Elecciones, me voy yo. Y,
oye, pero
y
me parece,
elecciones, Joss Whedon, sí.
Me parece paradójico que pase todo esto y que se rompa el clima de esta manera y que el supuesto nuevo líder del proyecto sea el que haya causado toda esta discordia, porque volviendo a la ficción es lo que ha pasado muchas veces en las historias de la Liga de la Justicia, que, o incluso de los Vengadores, si nos ponemos a hablar de grupos de superhéroes, que hay una armonía de vamos todos a una, estos super happy, somos los buenos, y poco a poco eso se va desvirtuando en cuanto se van conociendo, en cuanto van desarrollándose las historias, y acaban todos a pedras entre ellos.
Sí, o sea que... bueno, yo os voy a decir una cosa, que esto no es excepcional, debe de ocurrir en todas las películas.
No, sí, claro, claro.
¿Sabes? En esta ha salido a la luz por las mil circunstancias que hemos contado, pero vamos, que en fin, que hay mierda en todas partes.
Y además en sitios, sí, claro, claro, en sitios en estas producciones que hay tantísima gente trabajando, hay muchísimas personas, es imposible que todo vaya como la seda, que todo se lleven bien, o sea, siempre va a haber mierdas. Y encima en Hollywood, que está todo bastante podrido, que no es que sea... Claro,
al final es una cosa, lo cambiaron porque en Warner buscaban la manera de deshacerse de Zack Snyder, que estaba ya fichado y rodando la película, pero después de la debacle de Batman vs Superman con la crítica y hasta cierto punto pues cierta taquilla hizo un poco menos, bueno, es que hablamos de una película que recaudó 900 millones y se la tilda de fracaso económico. Estamos en ese panorama. Bueno, el caso
es que inevitablemente
querían quitar de encima a Snyder de alguna manera.
Y en aquella época también inevitablemente desde Warner querían competir con DC, que se estaba llevando, o sea, con Marvel y con Disney, que se estaba llevando el gato al agua descaradamente, y de alguna manera veían que los números no competían con Marvel. Pero eso no quita que fuesen buenas películas y que fuesen rentables. Pero claro, si tú te estás comparando contra una máquina que está perfectamente engrasada y que te ha tomado ventaja, pues vas a perder siempre. Pero ya vamos viendo que según se va desarrollando todo de una manera más normal, es decir, que Zack Snyder ha sacado su Liga de la Justicia, que vemos que de repente los universos empiezan a cohesionarse y de ahí empiezan a surgir nuevos universos o nuevas historias a raíz de DC, vemos que puede... Si les dejan, puede competir perfectamente con Marvel e igualarse, e incluso, ¿por qué no superarlos?
La paradoja es que esta película ha sido ultra aceptada, tiene una calificación altísima en críticas, todo el mundo le ha encantado, salvo a los que no les iba a gustar. Y digo, y te quedas también un poco pensando de ¿realmente era necesario tanto lío y tanta polla para que al final la película entera y la película guste?
Claro.
Es un poco ridículo.
Es un poco ridículo, sí. Pero bueno.
Sí, además que tenemos esa manía de comparar siempre y no hace falta.
Claro.
Warner no tiene por qué, que lo intentó y se pegaron mil tropezones al intentar seguir ese plan de Disney de fases y de llegar luego a un clímax y de tenerlos todos juntos. Pero no hace falta que sea eso. Todo puede ser películas independientes o realidades independientes. No tener que encajar entre ellos, incluso compartiendo actores, y ser disfrutable igualmente. Yo no necesito un plan. De hecho, no quiero tener que esperar otra vez 4 o 5 años o una década para tener la resolución de todo un plan, de todos unos arcos argumentales de unos superhéroes. Si a mí me cuentas películas épicas y no estás constantemente destruyendo el mundo, que tampoco hace falta llegar a ese punto en todas las películas, yo lo voy a disfrutar igualmente. Los episodios son disfrutables en el formato que sea.
De hecho, si tú quieres una explicación friki, pues en los cómics ya las tienes. Porque el universo de DC se basa en las múltiples tierras y las versiones alternativas de los personajes, con lo cual eso te da una libertad de que, bueno, que ya la tenías antes y te da la gana aprovecharla, pero que bueno, puedes recurrir a esa explicación para el fan, ¿no? Y ahora que Marvel ya está diciendo que para su próxima fase se va a meter en los universos paralelos, alternativos, etcétera, etcétera, a través de los agujeros que van a crear en las dimensiones la Bruja Escarlata y el Doctor Extraño o yo qué sé, pues mira, ya tienes que competir con eso, chaval. DC ha sido tímida, cierto, a la hora de confeccionar su universo y Marvel le ha comido la tostada. Lo que no puedes hacer es competir con Marvel haciendo una película de Marvel mala, como la Liga de la Justicia 2017.
Eso,
¿no?
Es
una película que de cómica, ligerita, de 2 horas, 110 minutos, ¿no? No, porque eso Marvel ya lo hace mejor. De modo que eso ya lo tienen afinado y de hecho el defecto de Marvel es que no tienen personalidad, son películas que podrían estar filmadas por el mismo director todas ellas, de hecho están todas filmadas por Kevin Feige, ¿no? En realidad que el director es algo accesorio, la mitad de las veces ni sabes cuál es. Salvo los rusos, por ejemplo,
que sí, ¿no? Que han cogido nombres, sí.
Es cierto.
Oye, Juanma, ¿desengrasamos?
Sí, que se nos ha ido el santo al cielo. Pon una melodía pretenciosa a los Zack Snyder.
A los Zack Snyder. Zack Snyder utiliza muy bien las canciones, ¿eh? Tiene buen gusto musical. Y sí, de vez en cuando meter alguna cancioncita por ahí entre medias, acompañado con una especie de set piece, casi siempre a cámara súper lenta, que acompaña muy bien a las imágenes. Hay una canción que me gusta especialmente que suena en un momento en el que Aquaman, Arthur, sale del bar ahí bebiendo su botella de whisky, se quita la camiseta, va y va andando por el paseo mientras las olas van rompiendo.
Ah,
que,
sí, la,
que acompaña esas imágenes de maravilla, que es una canción de Nick Cave and the Bad Seeds que se llama There is a Kingdom. Así que pues vamos a escucharla. Pues ahí estaba Nick Cave and the Bad Seeds.
Ponte la camiseta, Dani.
Sí, no, me he puesto aquí en mitad del salón con las ventanas abiertas, entrando al aire, se me movía el pelo y toda cámara súper lenta, ¿no? Maravilla. Sí,
oye, ¿y por qué se quita la camiseta para echarse? ¿Por qué se quita y se pone la camiseta justo antes de echarse al agua y todo eso?
Sí, ¿no? Lo he pensado. Si te quitas todo o no te quitas nada.
Claro, exactamente.
Que se queden pelotas, que ya total, si...
Claro que siempre.
Si es muy típico además de Zack Snyder... Sí, que alguien se quede en pelotas, o sea, que sobre todo un tío, o sea, que tampoco pasa nada. Sí. Mira al Doctor Manhattan, como lucía.
Es verdad. Sí. Ahora, los niños en Watchmen también.
Sí, fíjate, con el, bueno, pero no puede ir Aquaman con la sardina al aire como el Doctor Manhattan. No puede.
Se confunde algún depredador del mar.
Exactamente, es para mayores de 18, pero oye, que al final la van a ver los críos, ¿no? No puedes ver al pequeño Jason. Nos están llegando opiniones de todo tipo sobre la Liga de la Justicia. Bueno, este podcast lo estamos haciendo porque nos lo han pedido varios oyentes, aunque bueno, la verdad es que queríamos hacerlo. Bueno,
queríamos hacerlo. Esa es la principal excusa, que queríamos hacerlo.
Pero fíjate, me llega este mensaje que pone: se salva la humanidad, pero las personas, la humanidad, no sale. Las batallas son en sitios desiertos. Solo son superhéroes. La humanidad ni se entera. ¿Estáis de acuerdo con esto? Tienes razón, ¿eh? La verdad, sí, porque...
Sí, es verdad. Pero mira, hay dos cosas ahí que... Yo, por ejemplo, en las películas de Godzilla, que también son de Warner, me sobra la humanidad. O sea, literalmente, los humanos sobramos, deja al monstruo destruir y zurrarse la badana con los otros bichos gigantes y deja... Yo quiero espectáculo, es lo que me pide a mí esa película.
Sí, porque sí, al final luego... la humanidad entorpece la acción, ¿eh? En El Hombre de Acero y Batman contra Superman eso ocurría también un poco de alguna manera. Bueno, cuando aparece Doomsday no, pero el principio de Batman contra Superman es el final de El Hombre de Acero, que es Superman contra Zod. Y ahí vemos la zapatista que montan y la gente sufriendo en el Daily Planet y los
haciendo como pueden.
Y eso perjudicaba un poquito el desarrollo de la batalla, digamos. Entonces han dicho, pues nada, tomar por culo. Humanidad fuera. Esto es la acción, que fluya. Y ya está.
Exactamente. Puedo escuchar a Vicente Díaz diciéndonos al oído que el final del Hombre de Acero era súper violento y que moría un montón de gente y Superman no mataba a nadie, no salvaba a nadie, y que de hecho incluso Superman mataba y causaba la catástrofe. Le puedo oír a Vicente diciéndolo.
Sí. Si es lo que decía yo. Yo en 2013 salí del cine enfadadísimo. Digo, pero Superman no es esto. ¿Cuántos ha matado? Se ha matado un huevo. Superman.
Pero que eso sale en los cómics también.
Claro.
No, pero sí que es verdad que este alejamiento de la humanidad o de las ciudades o de la civilización para ubicar la acción, yo creo que también puede responder un poco a eso, ¿eh? A tanta gente que ha criticado que en 2-3 películas de Superman se destroza todo y se deja una ciudad que parece un solar de Carabanchel, que queda todo destrozado. O sea, no, es que no es así, es así. Es todo ruina, todo oscuro, que cualquiera pasa por ahí de noche. Y de hecho, luego cuando dejan la nave en esta nueva versión, tanto la, en esta como la de 2017, cuando aparece la nave, está dentro de un parquecito construido, pero tendría que estar en ese areal que han provocado y que han creado con su película. O sea, con su pelea, perdón. Entonces, han huido un poco de eso, yo creo, para evitar también las críticas de mata más que salva. Que es un poco también lo que pasa en películas como Transformers y toda esta, que lo dejan todo destrozado y dices, pero es que al final estos, si les van a dar la razón a los malos, estos se tienen que ir de la Tierra. Estos alienígenas no se hacen nada bien.
Que en Marvel, en Los Vengadores, ocurría lo mismo y nadie lo criticó, ¿eh?
Ya, es eso, es lo que yo me pregunto también, joder. Y fíjate, y en esta, que es una ciudad abandonada, que bueno, aún así seguro que miras a la derecha y se puede ver un Ginos o algo, ¿no? Pero...
Pero sí,
con
la primera de Vengadores reunidos pasaba algo así, y con Hulk la liaba pardísima. Y con las de Sokovia, nadie se acuerda de la gente de Sokovia, claro, como es un pueblecito por ahí de Europa del Este, eso no pasa nada, pero sí, sí, para allá bien.
Bueno, luego lo que montan en Sokovia en la era de Ultron sí que da pie al Capitán América Civil War, en plan de tenemos que hacer algo para no montar estas tapatiestas, o sea que pues, ese enfrentamiento de Iron Man y Capitán América, pero no sé, yo tampoco... Es que estamos hablando de superhéroes, tampoco. No, quiero decir que esto tampoco tiene mayor recorrido. No me parece tan importante, sí, sinceramente.
Si no llegas a esas magnitudes, en vez de estar hablando de gente con superpoderes y con capacidades sobrehumanas, estaríamos haciendo películas, estaríamos viendo Antidisturbios, que es gente de a pie de calle. Claro. Y no les hace falta tirar un edificio abajo para acabar con los villanos a los que persiguen.
Claro,
esa fantasía, esa ciencia ficción es lo que se desmarca de la vida cotidiana, es lo que nos gusta.
Sí. Bueno, y podemos hablar un poco del fenómeno fan que lleva un año dando la murga y que motivó un poco, señaló un poco el camino. La verdad es que esto puede cambiar un poco las cosas, ¿eh? Y que la turra que se dé en internet...
Puede funcionar, sí. Al final funcione y les hagan caso. Hombre, cuando... No sé qué movimiento creó, no sé cuánta gente realmente firmó y apostó por el Snyder Cut. No sé si hay cifras, quiero decir, no lo tengo ni idea.
Sí, pero bueno, hay cifras que son las que se han proporcionado en ventas de marketing de toda esta gente que se organizó para donarlo a las asociaciones contra el suicidio. Sí. Y se cuenta en cientos de miles de pavos. O sea que realmente han, por lo menos el esfuerzo se cohesionó también de esa manera, con una iniciativa solidaria, porque hay que recordar que la muchacha, la hija de Zack Snyder, se suicidó. O sea, esa es un poco la cosa, ¿no?
Sí, al hilo de lo que dice Dani, ya en 2017, o sea, poco ya de salir la película, en noviembre o así, ya hubo una campaña en Change.org, que mira, yo pensaba que nunca llegaba a nada esto de Change.org, a pesar de que estaba ahí en mil propuestas que me han parecido súper útiles e interesantes, pero el Change.org tuvo casi, bueno, unas 179.000 firmas o así. Está todavía, de hecho, se puede ver en Change.org. Eso fue, creo que, de las primeras campañas que salieron ya intentando hacer fuerza porque este proyecto saliese adelante. O sea que mínimo eso está. Yo lo hablaba el otro día con mi novia, con Vicky, que la conocéis, que si hubiesen hecho un crowdfunding para hacer esta película, yo habría aportado. No sé en qué medida había puesto, porque obviamente uno es un humilde obrero que gana un sueldo mínimo, pero había puesto mi granito de arena seguro si hubiese sido un crowdfunding. Obviamente con mi recompensa, no voy a darle a Warner y a HBO mi dinero a fondo perdido, claro, pero...
Aunque sea tu nombre en los títulos de crédito, o sea, quiero decir, con eso ya...
Subidón, eso es un subidón.
Ya la hostia.
Ahí, único momento en el que sacaría mi móvil en el cine para sacar esa foto.
Oye, y ya un poco contado todo esto...
Vamos a meternos en la película, vamos a hablar un poco de la película en sí.
De la peli, ¿cuál es vuestra escena favorita?
Uf, tengo muchas, ¿eh?
Ahí va.
Tengo muchas. Fíjate, para mí el gran descubrimiento de esta película y que se convierte además en el personaje revelación y que además soluciona todo es Flash. Los momentos de Flash son maravillosos. O sea, el momento de presentación del personaje con ese cuando salva a la chica del accidente es una escena maravillosa, más divertida, con el momento que coge las salchichas, se la guarda y tal. Eso es.
Sí, no me pasa. Es un momento Whedon ese, parece. Bueno, dices, madre mía.
Sí, es un momento Whedon, pero está muy bien, además, con la canción de. No sé, Song to Siren, creo que se llama. Song to the Siren, creo que se llama esa canción. Que es una, sí. es una versión. Me parece súper bonito, está muy bien resuelto. Pero es que. El momento final, que es el que el personaje de Flash se convierte al final en la llave de todo, es porque además hemos visto, nos han dado claves de lo importante que es Flash en Batman contra Superman, cómo utilizan la música en esa escena cuando el tío empieza a correr y se va recomponiendo todo, esa escena es maravillosa, me parece una auténtica delicia, súper, súper chula. Sí. Además con muchísima épica porque la música acompaña mucho. Me parece de lo mejor, o sea, de lo mejor de la película y de las tres películas tres películas, Batman, El Hombre de Acero, Batman contra Superman y La Liga de la Justicia, para que sí, esa es la escena.
Jo, pero es que además estoy contigo en esa escena, la de la salchicha no me convence tanto, pero la de, por decir, por ubicarla con un nombre. Pero esa escena final no me la esperaba, pensaba que iba a ser el mismo final pero con acción ampliada, pero no me esperaba ese girazo, y entonces tanto esa escena como todas aquellas que le dan sentido a la aparición de Flash en Batman contra Superman y sentido a lo de Lois es la clave, que eso además le han dado explicación por varios lados y tendrá más repercusiones si esto sigue, o sea, todas esas escenas me parecen geniales, pero fíjate, la que más me gustó y flipé fue ese retroceso al pasado que hace Gal Gadot cuando explica la lucha de la humanidad contra Darkseid y las cajas madre, la primera vez que consiguió la Trinidad y demás. Y cómo ampliaron esa escena con héroes como Hércules, con por ahí un Green Lantern por ahí.
Sí. O sea,
eso me parece alucinante. Lo dejé por escrito que me recuerda a la escena de Señor de los Anillos, de la primera, cuando está ahí todos los elfos y los hombres unidos contra Sauron.
Sí.
Obviamente me parece mejor la de Señor de los Anillos por la música y todo el ritmo que tiene esa escena, que me parece tremendo. Me parece una de las mejores introducciones cinematográficas que he visto. Pero esa escena le da una épica y le da una carga de trasfondo y de historia a toda la película que creo que ninguna película de DC, incluso de Marvel, ha conseguido tener. De decirle, todo esto de los cómics y de los superhéroes viene de mucho antes de lo que imagináis. Y se remonta hasta épocas de eso, de historia clásica, y es que me encantó, por ser más larga y por todo lo que las escenas añadidas, me han parecido una pasada.
De hecho, has mencionado El Señor de los Anillos y yo veo mucho, mucho del Señor de los Anillos en esta película, en la manera en que construye el mundo. Aunque sea todo en la tierra, digamos, pero la manera de cambiar de una mitología a otra y de un personaje a otro, casi parece que estás cambiando de una especie a otra, ¿no? De un elfo a un hobbit, luego a un mago, luego a un humano, ¿no? Como hacía Peter Jackson en la película. Y la encontré cuando la estaba viendo, pensé en La Comunidad del Anillo, que a mí me parece la mejor de las tres. Y yo creo que me permanece esa sensación de gran épica de esa película de Peter Jackson en la Liga de la Justicia. Yo como escena favorita mencionaría las posteriores a la resurrección de Superman. Bueno, la resurrección de Superman en sí misma, el nuevo montaje está muy bien. Sí. Cuando Flash de nuevo es la clave de todo y genera ese impulso eléctrico, pero está todo remontado de una manera mucho más importante, que le da mucho más pompa al asunto. Es que la resurrección de Superman no es una cosa tonta, ¿no? Tiene que ser algo grave, simbólico, entiendo yo. Pero luego las posteriores en la granja Kent con Martha y con Lois Lane me gustan mucho. Son esa versión de Superman sí que me gusta y son escenas que funcionan y le dan la sustancia al personaje que había perdido en las otras, ¿no? Y también esa reaparición en la batalla final, en la versión de Whedon decía esta frase tonta de me gusta la... soy un gran fan de la justicia o algo así.
Sí, 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 sí.
Me gusta la libertad, pero soy un gran fan de la justicia. No sé, algo parecido decía y en esta dice esta frase maravillosa que dije antes, la de no me impresionas cuando le da el hachazo en el cuello.
Maravilloso, y cómo la hacha. Sí, sí.
Exactamente. Y luego eso lo acompaña a todo la banda sonora de Tom Holkenborg o Junkie XL.
Yankee, bof, los guitarrazos que mete, es brutal, la banda sonora me ha encantado.
En la reaparición de Superman, en esa escena, el tema de la banda sonora, que dura también 4 horas, se llama Superman Rising, Y es una pasada lo que hace en ese... Bueno, es la melodía del Hombre de Acero original de Hans Zimmer, pero sí, remozada. Sí, y bueno, como pero, no la has oído.
Pero Yankee Excel trabajó un poco con Hans Zimmer, ¿no? En
las dos anteriores, sí.
Hecho, colaboró con él.
Está coacreditado en Batman vs. Superman, lo cual quiere decir que seguramente compuso él más de la mitad de la banda sonora. Y aquí ya está en solitario. Es que una de las cosas de la versión anterior es que Warner cambió a Tom Holkenborg por Danny Elfman, que hizo una banda sonora instrumental mucho más clásica, ¿no?
A Piñón
y bastante insoportable, ¿no? Porque Danny Elfman es un profesional buenísimo y consagrado, pero si le das 2 meses para hacer una banda sonora, pues te sale lo que te sale.
Hizo lo que pudo, sí, pero...
Hizo lo que pudo, un caos, ¿no? Un caos.
Pero la música final, de verdad, el momento de Flash cuando está remontando ahí, cuando está reconstruyendo todo mientras va corriendo, esa música es maravillosa. La tengo puesta en Spotify, o sea, la tengo puesta y no, constantemente en mi casa y no paro de oírla, ¿eh? La vivo en el móvil porque es una maravilla, es súper épica, o sea, es además súper minimalista al principio, ¿no? Es como un punteo de guitarra, no sé.
Sacas a los perros con esa música, ¿no?
Sí, voy flotando.
Va paseando el caniche por la acera y vas viendo cómo se reconstruye la acera.
Sí, una pasada. Y la escena de la salchicha, que es una chorrada, pero me gusta cómo... No por la escena en sí, sino por cómo está resuelta. Me gusta mucho cómo está montada esa escena. Sí. Y luego la conexión que tiene, la química que tiene con la muchacha. O sea, esa historia que nos está contando, que veremos, entiendo, la película de Flash, que ya sabemos que Maribel Verdú va a ser la madre de Flash. Sí. Pues eso, que te están poniendo el cebo para interesarte más por el personaje de Flash. Bueno, yo creo que una película de este chico, o sea, de este personaje.
Sí, yo creo que sirve totalmente como precuela esa escena. Yo creo que está metida precisamente con esa intención, yo creo.
Y por eso, yo me así como Flash en la película de Whedon, en la Liga de la Justicia de Whedon, me sacaba un poquito porque veía muy forzado los chistes y todo lo que tenía que ver con él, aquí Flash es fundamental, se convierte en un personaje ya no secundario, es un personaje protagonista. Y además es que, ya sabéis que a mí me gusta el baloncesto, siempre lo digo, la película es como un partido de baloncesto en el que va perdiendo la Liga de la Justicia, van perdiendo 20 puntos abajo y es como vamos a palmar. Viene Superman y remonta el partido, pero claro, necesitamos la canasta ganadora, la mete Flash.
Sí,
maravilloso.
Sí.
Bueno, y hay que hablar un poquito de Cyborg ahora, pero se me ha ocurrido que si Maribel Verdú va a ser la madre de Flash, cuando vaya con Michael Keaton Batman a casa de Maribel Verdú, les va a poner unas aceitunas y un poquito de jamón.
Le va a poner unas anchoas con patatas fritas.
Y tú, que te veo muy negro, ¿quieres un bocata de nocilla? Venga. Sí.
Boquerones en vinagre con patatas fritas y dos mouse le vas a sacar.
La verdad es que hablábamos de Cyborg y me parece que, fíjate que Ray Fisher me parecía un plasta en internet con todo esto de las denuncias de no sé qué. Fíjate lo que me dijeron y abusaron de mí y me dijeron que y me marginaron porque era negro y no sé qué. Y luego le veo en esta película y me parece que está formidable. Y sí, se me ha pasado todo eso. O sea, me parece que lo que... Fíjate que está interpretando precisamente al estereotipo de negro enfadado que él critica que le hicieron hacer los rerodajes de Joss Whedon. Porque Cyborg está mosqueado, que tiene un mosqueo que joder, dices, tampoco es culpa de tu padre que pasase todo, ¿no?
Sí.
Pero lo le da una dignidad, le da una calidad al papel. Y fíjate que encima es un tío que está interpretando metido en unas mallas verdes y que no se le ve la mitad de la cara. Y sin embargo el personaje lo he visto completo por primera vez, lo he entendido, lo ha transmitido todo. La tragedia grave que todo el mundo dice que Zack Snyder da a los personajes hasta resultar pesado aquí, me parece que fluye de una manera excelente y el chaval lo hace de puta madre.
Lo hace muy bien, sí.
Me parece una pena que no le vayan a contratar jamás nunca en una película por la turra que ha dado y por todas las denuncias que ha hecho contra Warner Bros, que me parece que no sé, creo que ha finiquitado su propio futuro en el mundo del cine, el mismo. Pero lo hace estupendamente. Me parece un personajazo en esta película Cyborg. Absolutamente.
Sí, se le ha dado el espacio que no se le dio en las otras. Todas esas, que es otro logro de esta. Sí, claro, a eso me refiero. Todo eso que no tenía. O sea, lo que tiene esta película, el logro que tiene, es que le da trasfondo a todos los personajes. Absolutamente todos. A villanos, a buenos, a secundarios. que obviamente en 4 horas pues tienes todo ese margen para hacerlo. Pero había una cosa muy importante de Cyborg, que hay una construcción de Cyborg literal que tiene que ver con su padre, que es un conflicto que mantiene siempre en cualquier línea que leamos sobre Cyborg, incluso en Titans, en Titanes, en la serie de Netflix, bueno, HBO luego, que le explora muy bien ese conflicto que tiene con su padre, ese rencor, esa persona desengañada de la vida que de repente ve que es todo negro, no, que no hay futuro, que se piensa que es un monstruo, que es un poco también el símil moderno de Frankenstein.
Sí.
Y incluso decías tú que no tenía culpa el padre, en algunos cómics o en alguna historia he visto que el padre es el que provoca realmente lo que le pasa a él.
Sí.
Entonces, por ahí no van a ir, me imagino, porque aquí ya nos han pintado que fue un accidente y ya está.
Uh-huh.
Pero creo que está guay el papel que hace por eso, porque le han dicho, mira, tu trasfondo es este, al margen de lo que pasa en los cómics, ahora este es su trasfondo, esto es lo que le pasa a tu personaje, ponte serio, cabréate, ten una catarsis, porque el personaje tiene catarsis, que eso también es muy importante y es algo que no pasaba en la otra película de 2017, en tan poco espacio de tiempo, tantos personajes, no veías un arco, no veías una evolución de los personajes, no había tiempo.
Cyborg en la película anterior era un vamos, un pegote, no aportaba prácticamente nada. Estaba ahí esbozado sin más. No era más. Aquí no, su personaje está totalmente desarrollado. Claro, tienen tiempo, pero han desarrollado en el personaje y lo han contado muy bien. O sea, sabes perfectamente, entiendes por qué está tan mosqueado y está tan cabrón y desencantado de la vida.
La parte de Cyborg es la más Watchmen de Zack Snyder de la película, porque se le narran los orígenes en muy poquito tiempo, pero con un flashback que se funde con el presente, pero de una manera muy elaborada, que tú tienes que verlo dos veces casi para entenderlo, pero que en el fondo es muy claro, está muy bien editado. Uh-huh. Y es ahí Snyder saca un poco los resortes narrativos de Watchmen, que en realidad son los que sacó en El Hombre de Acero y Batman vs. Superman, ¿no? Todo viene de su versión de Watchmen.
Uh-huh.
Y está muy bien editado, repito, esa escena. Es es el momento en el que realmente saca esa versión de sí mismo como director. Y estas rupturas temporales, no sé cómo llamarlo, pues, se ven ahí en esa parte de Cyborg, cuando Cyborg está en la ventana recordando todo lo que ocurrió en un momento, ¿no? Y todo ello ocurre mientras Joe Morton, su padre, que por cierto repite el papel de Terminator 2 en Cyber,
lo vuelve
a hacer, este hombre está condenado a eso a morirse en un laboratorio para ayudarles, ¿no? Y todo transcurre casi en el aleteo de un pájaro, ¿no? En el parpadeo de un ojo, todo ese flashback. Y está muy editado, muy bien editado. Os pido que volváis a ver esa escena, que bueno, ya la habéis visto un par de veces, pero ahí se ve también la habilidad como director y como editor de este hombre, que eso no lo hace tampoco cualquiera y que quede así.
Es que eso ha hablado un personaje,
sí.
Además has dado en el clavo, yo estoy contigo, que lo ve en una micrósima de segundo, ve todo, en una décima de segundo, y nos hacen un flash más rápido porque efectivamente eso es lo que es. Claro, sí. Eso es. Él procesa las imágenes y la información mucho más rápido que un ser humano porque él tiene un procesador, no tiene un cerebro.
Sí.
Y está güey, eso es. Joder, es un tío que puede acceder a la Wikipedia cuando quiera, digámoslo así. Sí.
Puede escucharse este podcast entero, ya se lo ha escuchado.
Ya se lo ha escuchado, eso es.
Exactamente, no ha tenido que esperar a que lo colgásemos. Él ha captado los datos, el flujo de los datos por la red. Hola, Cyborg, ¿qué tal?
Menos mal que estamos hablando bien de él, si no nos piratea.
Sí, sí,
exacto. ¿Recuerdas lo que dije de Ray Fisher antes? Lo retiro. Es guay. No, pero en serio, me encantó Cyborg. Realmente me parece casi que es de lo mejor de la película, por la dignidad que le da un papel que podía ser sumamente ridículo. Y la mímica del personaje, que si os habéis fijado, anda pues realmente como un jorobado de Notre Dame. Y de hecho el tío va con la capucha, ¿no? Y el Nicky este de la Universidad de Gotham, que realmente parece una versión moderna de un Frankenstein, de un jorobado, de un monstruo de Guillermo del Toro.
Sí, parece un monstruo, verdad. Sí.
De hecho es casi más robot que Cyborg, es casi totalmente máquina.
Lo clava, el actor lo clava, y además es que se percibe una interpretación ahí, una mímica, pese a los efectos especiales que le cubren todo el cuerpo. Está estupendo. Es una peli que acierta en todo, ¿eh? En realidad.
Acierta en todo. Fíjate lo que era el villano, lo que era Steppenwolf en la primera y no. Lo que se convierte en esta. O sea...
Es que me cae hasta bien Steppenwolf. Le han puesto estos ojitos de gatito lloroso.
Sí, ojos azules así, ojos azules así, que está buscando la redención, que Darkseid le perdone.
El tío te da pena al final, cuando Superman le da una paliza de muerte, realmente te da pena Steppenwolf.
Es que ahí. Lo machacan, ¿eh? Madre mía, cómo queda al final Steppenwolf. Pero durante toda la película da esa sensación de que tiene un propósito, que aparece ahí por algo, porque es que en la Liga de Justicia de Joss Whedon era un puñetero monigote. O sea, decíamos, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo hace? Sí. ¿Por qué no parece amenazante? Porque Steppenwolf en esta película sí que parece amenazante. O sea, así sí, que sí, cuando sí. saca el hacha, empieza. Es que ruedan cabeza. O sea, además, el tío que le han dado esa armadura como con espinas, que constantemente está en movimiento. No sé, sí. El rediseño del personaje me gusta y luego las motivaciones del personaje están mejor explicadas.
Están ahí.
Y le convierte en un villano con entidad que antes no tenía ninguna. O sea, era, ya te digo, un monigote. Era.
Sí, era el típico malo de secuela de Marvel normalilla, ¿no?
Sí,
¿te era... acuerdas del malo de Thor 2, El Mundo Oscuro? No, ¿verdad?
Pues eso
era Steppenwolf.
Eso es Steppenwolf.
Sí, es eso. Sí. Es que la audiencia general, el público profano de cómics. No tenía ni idea ni quién es Steppenwolf y a lo mejor incluso ni quién es Darkseid. Entonces faltaba darle ese contexto, faltaba darle ese trasfondo para que realmente se sintiese como un personaje amenazador, para que la gente supiese, oye, aquí hay un villano real, que esto no va solo de encontrar unas cajas o de juntar unos superhéroes, que aquí hay un peligro detrás, que es un villano por el cual los superhéroes pueden caer. Y ahora sí que lo han conseguido.
Sí, sí, se agradece, porque antes estaba la película estaba muy, muy coja. Tenemos un villano de opereta, o sea, era, ya te digo, era un monigote, no aportaba absolutamente nada. Era, a veces que es que era incluso, era, a mí parecía cómico Steppenwolf, te digo de verdad, en la película anterior. O sea, era como que no un malo tiene que transmitir. Tiene que transmitir a que tiene que resultar amenazante, tiene que resultar que de verdad tiene capacidad de poner a los superhéroes en apuros y de cargárselos o hacérselo pasar muy mal. Y aquí lo consigue, pero en la anterior, en la de Joss Whedon, no, en ningún momento pensabas que pudiese llegar a nada. O sea, no. Aunque sabes que siempre estas películas van a acabar bien, obviamente, porque son películas para un gran público. Pero no, esa sensación de Steppenwolf no la transmitía. Y era, sí. Era frustrante, la verdad.
Sí. Es una de las grandes fallas de muchas películas de cómic, que fallan con los villanos por eso, porque les suelen dar menos espacio para su discurso.
Sí, el malo es simplemente casi una herramienta para hacer discurrir la película hacia el tercer acto y que todo concluya con un enfrentamiento, pero normalmente el protagonista absoluto es el superhéroe y sus propios problemas. Mm. Y en esta película realmente Steppenwolf, pese a serlo, la excusa para reunir una Liga de la Justicia tiene una finalidad como personaje. Y aquí viene lo bueno del cine de franquicias, y es que su motivación es algo que tú verás en la próxima película si esta tiene lugar, pero que está muy bien explicada, es muy clara. Él quiere caerle bien a Darkseid, este personaje absolutamente mítico del universo de DC. Y realmente lo sientes, ¿no? Es un tío que hizo algo mal en algún momento y que le tienen por ahí, pues, condenado a vagar conquistando mundos sin poder volver a su planeta, sin formar parte de la élite, ¿no? Le tienen degradado, ¿no? Es un militar degradado.
Está haciendo méritos. El pobre está haciendo méritos para buscar la redención de Darkseid y está constantemente intentando ganarse de nuevo el favor del jefe, como diciendo, bueno, yo la cagué una vez, pero de verdad, o sea, si me das otra oportunidad, te puedo ayudar.
Sí, y a la vez ves la cruel meritocracia de Darkseid, ¿no? Que se desprende de ahí todo toda su maldad conquistadora, ¿no? Y tal, dices, como si este tío hace eso a los que tiene cerca, pues ¿qué no hará a los que quiere conquistar, ¿no? Con lo cual estás ahí proporcionando un montón de información al espectador. Está muy bien dibujado el villano y aparte el diseño es espectacular.
El diseño mola mucho, el diseño está muy bien, sí. Tiene un par de momentos, simplemente la verdad es que la animación está conseguida, cómo se mueve, la manera de moverse. Me gusta mucho cómo anda Steppenwolf y cómo se mueve, cómo agarra el hacha, cómo. Eso está muy bien hecho. O sea, de verdad, parece, es un malo muy amenazante, muy imponente. Me gusta mucho.
Sí, bueno, la escena con las Amazonas es terrorífica.
Es espectacular.
cómo se carga a estas mujeres que son súper poderosas, a veces hasta te da como un poco de pena. Hay una, la rubia, que dices, joder, qué pena cómo se sacrifica por la caja, ¿no? Uh-huh. Cuando lanza la caja atada a la flecha, pero a ella la flecha, se queda ahí para... Uh-huh. Ella se expone completamente, ¿no? Tiene varias escenas así, que pese al CGI que canta por Soleares en esa escena...
Sí, hay momentos que son...
Es épica, es tremenda, es emocionante esa escena. Uh-huh.
Bueno,
es agónica, o sea, se percibe la lucha realmente.
Y otra cosa. Agónica es la palabra.
Sí. Y otra cosa que tenemos que comentar, que aunque ya lo hemos esbozado un poquito al principio, es el futuro alternativo, ese epílogo que nos cuentan al final de la película, que es maravilloso, de la conversación que tiene Batman con el Joker, por favor. Sí. Un Joker al que todos odiábamos por culpa de Suicide Squad. Pero
y aquí está el Joker que se suponía que iba a ser, porque el Joker de la Liga de Suicide Squad también es un Joker alterado por rerodajes de Warner. Sí.
Y esa escena me pone tierno palote, ¿eh, amigos?
A mí no.
No.
A mí me fija, es la única escena que Zack Snyder ha rodado nueva.
Sí.
Y la rodó durante la pandemia con todos los actores separados y tal, rodada en distintos sitios, ¿no? Y está hecha para que parezca una pesadilla, pero fíjate que ahí Snyder sí que se le va un poco el panchito y hace esta especie de versión de Bergman presuntuosa con diálogos imposibles, de película de autor intragable, que bien es cierto que bien mirado es una pesadilla, con lo cual
bueno,
está bien pensado, ¿no?
Pero... no sabemos si es una pesadilla o realmente una línea
o una distinta. O una premonición. Sí.
A mí me gusta, o sea, no el hecho de cómo esté la resolución de la escena, ni efectivamente no es lo mejor de la película. Me gusta simplemente la idea que hay detrás de ello. Es decir, la idea de que héroes y villanos se tengan que juntar para luchar contra Superman y un mal superior. Esa idea me parece maravillosa. O sea, que ya hemos, efectivamente, que no es algo nuevo, porque ya había aparecido, creo, en un videojuego, creo que era. Sí. Pero el hecho de que aparezca plasmado en una película y que haya la posibilidad de que eso se desarrolle, me gusta. O sea, la idea de ver a Batman y el Joker juntos luchando juntos por necesidad, porque no les queda otra, me parece sensacional. Me parece una idea cojonuda.
Sí, sí, bueno, es como. Y además, yo me quedo con ganas de ver esta especie de verdadero escuadrón suicida. En la segunda parte, ¿no? Con estos supervivientes imposibles, ¿no? Mera, sí. La mujer del mero, ¿no? Del hombre mero, sí. Y Flash, Joker, Batman,
Deathstroke,
¿no? Sí. Que iba a ser el malo de la versión de Batman de Ben Affleck, que, sí. Que también iba a ser y no fue, pero que ahora ya son amiguitos otra vez, ¿no?
Sí.
Y dices, hostia, yo quiero ver esta película de 12 del patíbulo salvaje en un futuro a lo más claro. Max, ¿no?
Por eso,
Snyder, debe de molar un huevo esa película.
Por eso,
cojones.
Por eso me gusta tanto esa idea. O sea, aunque no esté, efectivamente, creo que está resuelto de una manera un poquito pomposa. O sea, el Joker es demasiado. Sí, o sea, parece que está ahí recitando Shakespeare, es verdad. Pero la idea en sí, la idea que hay detrás de esa escena, me parece que hay un peliculón ahí detrás que yo estoy deseando ver, sinceramente. O sea. Ya nos pusimos dientes largos a la escena de Batman contra Superman, la escena de la pesadilla, de la Nightmare con K de caballero de Batman, ¿no? Esa escena era lo mejor de la película también. Y ahondar un poco en eso, en ese futuro alternativo donde Darkseid ha triunfado y tiene sometido a Superman y se crea ese escuadrón para vencer a Superman y a Darkseid, me parece un peliculote. O sea, eso estoy deseando verlo, la verdad.
Conseguir que el público general admita una película con esa sinopsis, digamos, con toda esa trama, sería un logro, ¿eh? Y para mí es un sueño húmedo que eso se haga, ¿eh? Y sí, de hecho, creo que en parte Zack Snyder se ha quitado esa espinita, o sea, ha cumplido ese sueño húmedo haciendo esa pequeña escena y ha dejado ahí en plan, si sale, bien, si no, yo ya hice...
Sí, sí.
Yo ya lo planteé, yo ya soy el primero que la plantea en pantalla esto.
Ha dejado la semilla para que crezca, para que todos estemos imaginándonos esa película y de nuevo se cree hype, los fans se vuelvan locos y otra vez hagan lo mismo que han hecho con el release de Snyder Cut, pues continuar con con la Liga de Justicia de Snyder, porque él ha dicho ya cuáles son sus intenciones, cómo iba a desarrollarse la Liga de la Justicia, y nos contaba esto, o sea que esa película estaba pensada. Y joder, ojalá, ojalá, de verdad, otra vez, voy a poner otra vela, voy a rezar para que esto...
Sí, fíjate, mientras estás hablando, estoy viendo Facebook y aparte de un vídeo de un gato colgado de un pescado que está colgado en una cuerda, me sale, pues eso, peticiones de fans de DC todo el rato diciendo que van a sabotear todas las películas de DC y de Warner y de Harry Potter hasta que no saquen la segunda de la Liga de la Justicia. Esto es una guerra civil, ¿eh? lo que hay aquí.
Sí, contado. Totalmente, totalmente.
Madre mía, madre mía.
Pero vamos. Es tremendo. Qué peligro, qué mundo estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros perros y a nuestros gatos.
Pero al fin y al cabo esto responde al mundo dominado por las redes sociales y por la corrección política también, por otro lado. Es decir, que se generan movimientos en las redes que son capaces de tener repercusiones en grandes multinacionales que ponen en marcha proyectos o los modifican según la marcha. Y a ver, es un arma de doble filo, que puede darnos regalos como este o puede cargarse películas que a lo mejor que nunca sabremos si habrían sido obras de arte.
Es que te voy a decir una cosa, es que las dos caras de esa moneda se han mostrado con la Liga de la Justicia.
Efectivamente, es lo que
eso,
voy a decir.
Me acuerdo del odio que suscitó en internet Batman vs Superman y las risas del momento Marta. Ahora esto se ha restaurado, se ha olvidado, ¿no? Y ahora todo el mundo quiere Liga de la Justicia, porque la película ha salido redonda, ¿no?
Sí, sí, pero a esos mismos hay que decirles, sí, sí, amigos, pero por vuestra culpa nos tragamos la de Joss Whedon.
Exactamente, es como, joder, qué mareo todo esto, ¿no? Qué gratuito todo, ¿no? Es como un poco de tranquilidad, ¿no? Que es una película, tranquilos todos,
claro,
¿no?
Claro, claro. Claro,
pero bueno, yo sí quiero que sigan, ¿eh? Yo sí quiero que sigan, es la que más me interesa. Y si la opción es más películas como Aves de Presa, que no tiene personalidad ninguna y que es una mongolada que no tiene gracia, y menos como esta, yo me bajo del carro. Claro, me gusta muchísimo más esto.
Sí, sí.
Yo quiero que sigan, ¿eh? Pero sí. Me acuerdo el otro día entrevistaba a Gorka Rubizo, el cantante de Dardara, o sea, de Berry Charras, que la saca un documental que se llama Dardara. Me recordaba una frase de Her, que mira, vamos, tocando otro nuevo actor, que otro actor que se ha metido dentro del universo DC con Joker. Uh-huh. Me recordaba que una de las cosas que le comía a ese personaje era el miedo a no sentir cosas nuevas o el hecho de sentir siempre lo mismo. Es decir, que a mí lo que me da miedo en el hecho de que lo continúen es no volver a tener las mismas sensaciones, que es lo que te puede pasar con cualquier secuela. Por eso siempre se dice lo de que las secuelas siempre son peores. Uh-huh. Ahora esta película la hemos vivido con mucha expectación, hemos esperado casi 4 años a que llegase. Nos hemos montado nuestras películas en la cabeza y a la mayoría se nos han cumplido. Lo siguiente que va a venir es nuevo. Entonces, está el miedo, si es que viene, claro. Está el miedo de que no nos haga sentir lo mismo. No tengamos esa explosión de satisfacción,
claro,
que hemos tenido con esta película.
Tiene que haber lucha antes para que sea satisfactorio, ¿no?
Necesitamos
un
vía crucis antes.
Sí. Quizás están jugando un poco a eso para que la gente lo pida igual que esta y luego lanzarse. Lo único que yo no lo sé, porque también, como digo, ha mediado un cambio de estudio y ha mediado el coronavirus para que esto tenga lugar. Entonces son aún más circunstancias. Entonces no tengo ni puta idea de lo que puede pasar. Pero bueno, yo creo que sí. Nunca he esperado con más ganas una película que la Liga de la Justicia esta. He sido un poco pesado, la verdad.
No, retomando lo de Señor de los Anillos,
sí.
Yo ha estado ahí, esperé mucho más el Señor de los Anillos, yo soy muy fricardo del tema del rol y demás, pero esa insistencia y esa expectación que tenía, creo que no la sentía casi desde aquella época puber que tenía yo con granitos en la frente. Ya no tengo.
Fran es terso como una gallina, iba a decir, pero una gallina no es tersa, tiene plumas.
Fran, bueno, pero sí que se me pone bastante la piel de gallina muchas veces. Pero sí, soy terso como la tela de un globo aerostático.
Como un globete aerostático, sí.
Pero sí, sí, que no tenía esa sensación desde eso, desde el año 2000, que esperaba Señor de los Anillos como agua de mayo, y esa sensación de, jolín, lo han clavado, han hecho lo que yo pensaba que iban a hacer. Que claro, en mi caso eso es algo particular y personal, que bueno, la película que me he montado prácticamente ha estado en pantalla.
Sí.
Sí, sí, pero me acuerdo que incluso en El Señor de los Anillos los fans decían, hey, no sale Tom Bombadil, Tom Bombadil, han quitado a Tom Bombadil y esta escena la han cambiado porque esto no es así y tal, no sé qué, es una mierda, qué basura. Yo he tenido conversaciones, me acuerdo de conversaciones de esas con algún amigo en el año 2000 por el parque de Aluche diciendo, madre mía, esto mejor me callo porque si no me mata y me deja aquí en el césped.
Si algún incauto ha buscado nuestra página o me ha buscado las redes y me ha dado me gusta, ahora me va a quitar el me gusta porque yo soy de esos que me quejé de que no salió tu Bombadil.
Sí, totalmente. Bueno, chicos, que a ver, esto es un poco abrupto, pero es que así es el Zacoverso.
El Zacoverso es así. Sí.
Tenemos nuestro Zack Snyder, en realidad, como sabéis, es Antonio Poveda, que nos dice que tiene una reunión con Federico Jiménez Los Santos y todos los jefes de España.
Sí.
Y que se tiene que ir, de modo que...
Con todos.
Sí, exactamente. Sí. Y que
bueno, pero realmente Poveda no es Zack Snyder, Poveda es Joss Whedon. O sea...
Es Joss Whedon, claro, es nuestro Joss Whedon. Exactamente. Seguramente lo que tiene que hacer es pasear a la perrita, ¿no? Que reunirse. Pero sí que es cierto que llevamos 93 minutos, que es casi la Liga de la Justicia antigua.
Bueno,
que acabar.
Dos capítulos y medio de la actual, o sea que bueno.
Exactamente, es el comienzo, sí. Es la presentación. Así que, bueno, recordaros que nos pueden escuchar en todos los lugares donde se puede escuchar un podcast, Podimo, Spotify,
iVoox, Apple Podcast
y Radio.
Y en Libertad Digital y Radio, que estamos nosotros.
Exactamente. Y dar muchas gracias a Fran Furanu por pasarse por aquí por primera vez. Bueno, aunque no por primera vez, porque hiciste un audio. Nos mandaste un audio navideño sobre Gremlins, en el de películas de Navidad, ¿verdad?
Sí.
Con Strike ahí al lado hablando, además. Fue un audio, audio fantasía.
Me robaba el micrófono, el jodido.
Sí, muy bien, jolín. Y sigue por ahí Stripe.
Sí, aquí le tengo. Ahora no se quita el sombrero de San Patrick, macho. O sea, yo otro día y aquí está con el puesto.
Iba con una pinta en la mano mientras también.
Cuidado. que te va a vaciar la nevera, ¿eh? Ten cuidado.
Me ha saqueado, tu mueble bar me la ha saqueado, tío.
Sí. Pues bueno, pues nada, Dani, que nos despedimos.
Nos despedimos, nos vamos a despedir con el Aleluya, la versión del Aleluya de Leonard Cohen que hace Alison Krauss en la película, en esta Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y nada, pues ya la semana que viene no sé de qué hablaremos, Juanma, ya se nos ocurrirá algo.
Sí,
pero seguro
se nos
que
ocurrirá algo.
Sí.
Ya haremos algo, sí.
Pues ala.
Godzilla.
Pues no es mala idea, ¿eh?
Es buena idea, sí. Bueno, que nos vamos.
Un abrazo. I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof.